Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, les saludamos con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis y mi amigo y compañero Gerardo Cajero Navarro. Bienvenido, maestro.
Gracias, mi querido maestro Efraín. Es un gusto poderte saludar y saludo también con afecto al maestro don Félix que nos está acompañando en los controles y a todas las personas que nos ven y nos escuchan.
Saludos a Félix. Pues hoy hablaremos de un tema en este Legados Deportivos que es el esgrima. El esgrima en todas sus manifestaciones.
Es correcto, es un deporte, lo comentábamos fuera del aire, maestro, que desde niños siempre es una inquietud o es un juego que sin querer empezamos a practicarlo jugando a las espaditas, a las espadas, al igual que otros deportes como el béisbol o el fútbol. También el esgrima no tanto, pero sí también forma parte de los juegos infantiles. Y bueno, pues aquí estamos para aprender y dar a conocer lo más importante de este deporte.
Oiga, se jugaba sin tener espadas, sin tener espacio, con un palo, una escoba, lo que sea.
Es correcto, sí, jugábamos con un pedazo de madera y ahí en la calle, en el patio, en la sala, y ahí jugábamos y bueno, en ocasiones saltaban los pedazos de madera y el peligro que llevaba, pero bueno, nos sentíamos como aquellos personajes de la novela de Alejandro Dumas de los Tres Mosqueteros.
Así es, pero así bueno, es.
Muy bien.
Qué padre. Pues empezamos por el principio, con el número uno. ¿Qué es el esgrima?
Sí, maestro, el Diccionario de la Lengua Española lo define como es un arte o un deporte que consiste en el manejo de la espada, el sable o el florete para tocar al adversario y defenderse de los ataques de él. Esa es la definición de lo que es la esgrima.
¿El florete qué viene siendo, maestro?
Mira, el florete es un arma blanca, también es de una es un arma ligera, flexible, de hoja flexible, y mide 1.10 m de largo, pesa no más de 500 gramos y tiene el florete una protección media curva, en forma de curva, que te protege tus manos para los ataques y la defensa de este deporte.
¿Este deporte qué reglas tiene, maestro?
Tiene muchas reglas. Fíjate que cuando estaba revisando la forma en que se practica, me tuve que remitir, por supuesto, a la reglamentación. Y fíjate que este se realiza en una pista de 14 metros de largo por 2 metros de ancho. Y este inicia, así como en el béisbol, la palabra con la cual iniciamos el encuentro, que el umpire en el béisbol nos dice play ball, bola en juego. En el esgrima nos dice el juez o el árbitro, pret a les, listos, adelante. Esa es la voz con que se inician los combates. Quiero informarte que un combate o un encuentro de esgrima se consta por varios asaltos, así como una pelea de box. Una pelea dura varios rounds, así un combate de esgrima tiene varios asaltos.
El combate de esgrima no es como el combate de las espadas, que dañar al oponente, sino es... ¿Cuál es el puntaje del esgrima?
Mira, de hecho aquí vamos a eliminar la palabra daño o agresión. Uh-huh. Aquí vamos a decirlo una forma más técnica, tocar al adversario. Cuando uno de los dos deportistas toca al adversario en cierta parte de su cuerpo, es cuando automáticamente se otorga un punto a quien logra tocar cierta parte del organismo del contrincante, porque hay diferentes partes donde puede ser válido el toque o no, dependiendo las tres modalidades que hay en el esgrima. Por mencionarte, si tú me lo permites, en la espada, que es el arma más pesada, mide de 1.10 m de largo y pesa 770 gramos. Y es la más lenta la espada, pero aquí quiero hacer mención que debes de tocar en cualquier parte del cuerpo, es válido, en cualquier parte, en la modalidad de espada. Ahora, en el florete, es también mide igual 1.10 m de largo, el arma, y un peso máximo de 500. Pero, a diferencia de la espada, en el florete puedes tocar únicamente en el torso, en la espalda y en la zona inferior de la careta.
Ah, ok.
Sí, y por último, en el sable.
¿A los brazos, las extremidades no? Ah, ¿no cuentan? ¿O?
Es a donde voy. En la modalidad de sable, que también mide 1 metro, pero 1.05 m de longitud del arma y un peso de hasta 500 gramos, el toque con el sable, sí, lo puedes hacer únicamente con el borde, con la orilla, y la zona válida para que se pueda acreditar un punto es de la cintura para arriba.
Ah.
Es la diferencia. Repitiendo, el sable de la cintura para arriba, en cualquier parte del cuerpo, en el florete, torso, espalda e inferior de la careta. Y en la modalidad de espada, únicamente, ahí sí puedes, en cualquier parte del cuerpo, de la pierna, cintura, brazos, cabeza, careta protectora, etcétera. Esa es la modalidad, como puedes acreditar un punto de un deportista al otro, al rival.
El florete es flexible y la espada es rígida, ¿verdad?
Es correcto, es correcto.
Así. ¿Y cómo es que no se dañan?
Bueno, ¿cómo no se dañan los contrincantes? Bueno, precisamente vamos a tener que señalar cuál es la indumentaria de las personas que participan en este deporte. El uniforme de los deportistas en la esgrima consta de lo siguiente: una careta con una malla protectora. Después viene, para el hombre, un chaleco protector y una camisa protectora. Por supuesto, pantaloncillos. En el caso de las damas, aparte de la careta y del chaleco protector, viene a parte inferior o más adentro, para protección de los músculos pectorales de la dama, una coraza que le permite no tener algún daño en sus senos, para las damas. Uh-huh. Igual con un pantaloncillo apropiado, resistente, para que no pueda penetrar el arma. Pero aquí la idea es no. Por eso en muchas ocasiones dicen, no, si te has fijado, maestro, cuando hay un combate en esgrima, como que están agarrados los contrincantes, sí, en la parte de atrás. Yo no sabía el por qué. Y lo descubrimos que precisamente para evitar que el contrincante pudiera o pueda hacerte daño, hasta causarte una lesión, por eso como que en cierta manera como que los detiene un poco, para que no haya esa lesión al contrincante.
O sea, por más que se estire, el contrincante no lo va a dañar.
No.
Lo va a hacer contacto, pero no.
Exactamente. Lo va a tocar, pero no lo va a dañar. Eso es.
Porque son los ligones, las cadenas que traen atrás, ¿verdad?
Sí, es una cinta que en un momento elástica, por decirlo así, que te permite moverte y que te permite también eludir un golpe agresivo o un toque agresivo del contrincante.
Entonces, en el florete, con que señale, con que toque.
Tanto el florete como la espada y el sable, tienes que tocar. No tienes que hacer un golpe en exceso, vamos a decir.
¿Y cuáles puntos miden más? ¿O cómo es el knockout aquí o cómo?
Mira,
no hay.
Sí, aquí hay que determinar la duración del combate. Aquí definitivamente empieza, ya dijimos, cuando el árbitro o el juez nos dice que están listos y adelante. Bueno, ok. En esto, las armas, en la parte de adentro, en la parte interior de las armas, tiene un dispositivo que conectan unos contactos para que a su vez van conectados en la parte de atrás del esgrimista a un reloj, a un checador, que cuando tú conectas al contrincante, automáticamente en el marcador se prende. Es decir, es un punto válido para quien pudo dar el golpe en primera instancia antes que el contrincante. Y ahora, perdón, después hay que hacer la observación que cada combate dura 3 asaltos. 3 asaltos dura una exhibición y cada uno lo dijimos 3 minutos, pero después de los 3 minutos hay 1 minuto de descanso. ¿Cuál es la idea? De que quien llegue primero a obtener 15 puntos en 3 minutos es el ganador.
O sea, nos esperan a los otros 2 rounds.
No, en un momento dado. Ahora, ¿qué pasa si después de los 3 rounds no han llegado los 15 puntos? Porque pues, la defensa es tan efectiva que no les permite colocar tantos puntos, al contrario. Pues el que tenga más puntos es el ganador. Puede darse el caso que al finalizar los 3 minutos del combate, después de que hayan transcurrido los 3 asaltos, lleguen empatados. ¿Qué va a pasar ahí? Pues como en el fútbol, un tiempo extra, o como en el béisbol, una entrada extra, y con el punto de oro. Quien conecte en primer lugar, se acaba ahí el combate.
Ah, ok.
Ese es la mecánica.
Son 3 rounds de 3 minutos cada uno.
Sí.
Al conectar esta persona sobre su oponente, también se detiene el reloj.
Sí, así es. Se detiene y nuevamente el referee y el juez los manda para que estén listos para nuevamente reanudar el combate.
Ok.
Ahora, también hay otra modalidad por equipos, ¿eh?
Sí, eso le iba a preguntar.
Hay una modalidad por equipos que, claro, no van a, al mismo tiempo no van a competir los 3 sobre la pista, porque ya dijimos que las dimensiones de la misma, pues es muy angosta, 14 metros de largo por 2 de ancho.
Entonces, ¿tienen, por ejemplo, 7 y 7?
Sí.
Y se juntan en un punto medio.
Es correcto.
No puede rebasar el...
No. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sí puedes, ahí puedes rebasar los siete metros, no hay ningún problema. Ahí sí puedes pasarlo, no te dicen hasta la mitad, tienes tu derecho de atacar y después te regresas para que te ataque tu contrincante. No, puedes utilizar los 14 metros de largo. ¿Qué pasa si uno de los 2 contendientes sale de esa zona de combate? Es acreedor a una amonestación porque está eludiendo el combate. Y así como en el fútbol, también en la esgrima hay tarjetas de amonestación, de expulsión y de advertencia. Eso es, maestro.
¿Y cuál es la... ahora sí, para terminar lo de competencia en equipo? ¿Cómo?
Ah, sí, te comentaba. Son 3 contra 3. Y lógico, duran... aquí en lugar de que duren 3 rounds, el total, pues lógico, van a ser 9 rounds de 3 minutos cada uno. Ya que los 3 contra 3 vayan compitiendo, pues al final se suman los puntos que obtuvieron entre los 9 y que el equipo que haya obtenido más puntos es el ganador.
Pero, por ejemplo, ese equipo 3 contra 3, entran unos los primeros 3 rounds, los otros.
Exacto.
Los
primeros 3. Primero entra una pareja.
Ah, ok.
Después entra la otra. Después de entrar la otra.
No al mismo tiempo.
No. Por lo que te comentaba, porque como la pista.
No hay una cancha especial para los.
No, porque hay una pista tan pequeña, no tan ancha, pues que les impediría participar al mismo tiempo los 9.
Y ahí el ganador es quien consiga 45 puntos.
Es correcto, en total.
O quien tenga más al término del tiempo.
Es correcto, así es.
Pues sí, realmente, sí es mucho tiempo, ¿eh? Sí son, imagínate 45 puntos dividido en 3.
Así es.
Muy bien. ¿Qué modalidades tiene la esgrima?
Las modalidades, perdón, ya lo comentamos, son las tres, la de la espada, la del florete y la del sable.
¿El sable qué características es?
El sable, ya lo comentábamos hace un instante, maestro, que es un arma que mide 1.5 metros de longitud y pesa 500 gramos como máximo. Y ya lo comentamos también, que el toque con el sable debe ser con el borde, a diferencia de los otros dos modalidades, que sí tiene que ser con la punta del arma, que puede tocar en cualquier parte señalada anteriormente. Y con el sable, con el borde. Y ahí sí, desde la cintura para arriba, en el sable.
La más popular es la del florete, ¿verdad?
Mira, dependiendo, pues ya es por la que el deportista se especialice para la práctica del mismo. Y ahí definitivamente vemos que el gusto, es el gusto por el que se decida cada uno la práctica de esta modalidad o de esta disciplina.
En los Juegos Olímpicos, ¿cuál es disciplina es?
Mira, en los Juegos Olímpicos hay que hacer una observación, que de todos los deportes de combate, la esgrima es el único deporte que ha permanecido desde la reanudación de los Juegos Olímpicos modernos, es decir, desde 1896. No ha fallado en ninguna de las especialidades, en ninguno de los deportes. Nomás hay que sí hacer la observación que las damas hacen su aparición practicando el esgrima desde los Juegos Olímpicos de París de 1924. Los hombres desde 1896 a la fecha, las mujeres desde 1924 en París, fue cuando ellas empezaron a practicarlo.
O sea, este deporte es de los más reconocidos en los Juegos Olímpicos.
Sí, perdón que lo diga así, pero vamos a decirlo así, es el más longevo.
Longevo,
dentro del programa olímpico.
Oiga, maestro, ¿y dónde nace el esgrima?
Bueno, pues fíjate que el esgrima tiene como antecedentes, lo vemos desde la antigua, Grecia, en Egipto, pero ellos lo hacían como una parte de su instrucción académica militar para la defensa propio de su persona en la lucha. Y tenemos datos desde 1190 antes de Cristo, ya hay antecedentes del esgrima. Aunque también hay que mencionar que ya durante el Renacimiento, la Edad Media, lo seguían practicando, pero más que nada como una medida de preparación, sí, para el combate, y poco a poco fue dejando la actividad para prepararlos para la guerra, sino más bien como un deporte, conforme fue transcurriendo la vida de este deporte.
Yo creo que el esgrima nace también, el deporte más reconocido con sable son los japoneses, ¿no?
Bueno, es una variación, por supuesto, sí, en Japón, ahí vemos que como artes marciales utilizan el sable, y definitivamente, pero los más reconocidos, inclusive, haciendo la observación que ha habido varias técnicas que fueron depuradas y fueron implementadas por varias escuelas de esgrima. Ahí hay que mencionar las más importantes, pues como la de Alemania, la de Francia, la de Italia, la de España, la de Inglaterra. Que bueno, la que más floreció fue, si no me equivoco, fue la francesa. Y fue la que duró hasta la época del emperador Napoleón.
En los tiempos del Renacimiento, ¿no?
Sí, es correcto.
Fue cuando se crean las escuelas de esgrima, ya, uh-huh, ya con técnica.
Es correcto, así es.
Y luego ya en el siglo XVIII y XIX se empieza a practicar como deporte de arte marcial, lo que estaba diciendo los japoneses.
Sí, señor.
Las técnicas se adaptaron para ser más letales y más deportivas.
Sí.
La estandarizaron las reglas y el desarrollo de sistemas de puntuación llevaron a la creación de las primeras competiciones oficiales, así nos dice, en el siglo XVIII y XIX. Sí. Y luego, con la modernización del XX y en el XXI, ¿Qué modernización eran, maestro?
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ya lo comentamos ahorita, que pasó de ser una actividad propia para la defensa, ataque y en la guerra, para ser una actividad meramente deportiva. Y sobre todo, ya aparece en la normatividad con la instalación o con la creación de la Federación Internacional de Esgrima, pues ya definitivamente se le da el carácter de deportivo y no de una arma de ataque.
Este deporte es causa emoción, tiene pues una atracción popular.
Sí, definitivamente. Fíjate que la expansión o la popularidad de este deporte de la esgrima es a nivel mundial. Y en muchas ocasiones, en la mayor parte de las actividades de los Juegos Olímpicos, la gente se prepara para ver estos combates, estas exhibiciones de esgrima, que bueno, son muy emocionantes, son muy leales, hacen alusión al romanticismo. Incluso de la literatura, por lo que ya comentábamos,
de los tres mosqueteros.
Y mucha gente va, fíjate, lo vemos en los Juegos Olímpicos, que los gimnasios donde se desarrolla esta actividad están llenos de personas, de aficionados que van a presenciar los combates.
Así es, la popularización y los medios, con una cobertura mediática. La esgrima ha ganado más visibilidad gracias a la cobertura en los medios de comunicación y a su inclusión en eventos deportivos importantes como los Juegos Olímpicos. Se han dado transmisiones en vivo, transmisión en streaming, y realmente es un deporte con muchos esfuerzos significativos para promover en diferentes países. Uh-huh. Y incluye programas de desarrollo juvenil y eventos promocionales que buscan atraer a nuevos talentos y aficionados.
Sí.
También es uno de los 5 deportes originales, lo que estaba diciendo, sí, en los Juegos Olímpicos modernos, y uno de los 4 que siguen apareciendo allí. La esgrima ha ganado popularidad en todos los países en los últimos años gracias a la democratización de la imagen y del deporte. Pues muy interesante todo esto que nos dice de la esgrima. Y obviamente hay unos punteros, hay quienes van a la vanguardia en estos, o más reconocidos, medallistas, o, sí, o que han tenido más escuela de esgrima, no sé.
Sí, mira, efectivamente, como vimos que las principales escuelas de esgrima fueron las europeas, pues en la realización de los Juegos Olímpicos aparecen como deportistas importantes precisamente de países europeos. Y tenemos a italianos, como el caso de Aldo Nadi, de Francia, Emmanuel Genest, de Italia, Gabriel de Anuncio, una dama también de Serbia, Sofía Velikovic, también Zoran Strenovic, pero también hay que reconocer y resaltar la actividad de una mexicana, Pilar Roldán. Ella gana medalla de plata en los Juegos Olímpicos de México 68 en la modalidad de florete.
Ah, ok. Tenemos medalla también.
Sí. Y fíjate que ahí le preguntaron en una ocasión a Pilar del por qué se inclina a la práctica del esgrima. Dice que cuando era niña, ella se entusiasmó con la novela de Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas, y fue por eso que encontró en ellos a unos héroes a los que ella quería imitar, y por eso decide practicarlo y logra su consolidación con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de México 68.
Decía que se inspiraba en su amado D'Artagnan, ¿verdad?
D'Artagnan, es correcto.
Este deporte, maestro, ¿quiénes fueron los campeones en estos Juegos Olímpicos?
Mira, honestamente no quiero mentir, no tengo el dato sobre quiénes fueron los ganadores, y mentiría si te dijera un nombre, pero los exponentes de esta disciplina, debo de reconocer, quiero pensar que debieron de haber sido los mismos participantes de Europa. Honestamente, no quiero mentirte y decirte quiénes ganaron, porque sí, en verdad, no tengo el dato.
Correcto. ¿Y qué legado nos deja este deporte, maestro?
Bueno, hay muchos beneficios que trae la práctica del esgrima. La actividad física de este deporte aumenta la concentración y el autocontrol de la impulsividad. Muchas veces somos muy hiperactivos y ahí lo podemos descargar, y ayuda a los practicantes al desarrollo de las estrategias físicas y mentales. Lo más importante también que aporta el esgrima es la transmisión de los valores como la disciplina, el respeto, la educación, la elegancia y o la caballerosidad. También la esgrima ha dejado un legado cultural importante en varias regiones del mundo. Incluso debemos de resaltar las tradiciones, los códigos de honor y las filosofías del combate.
Muy importante.
Sí, así es.
Y realmente se ven hasta caballeros, ¿no?
Por supuesto.
Enfrentándose así con este deporte muy usual entre, ¿cómo se llama? Entre espadas, entre sables, sí, o entre florete.
Fíjate que ahorita esto que acabas de comentar ahorita, maestro, cuando estaba viendo las formas en que pueden amonestar o expulsar a un competidor en un combate de esgrima, es muy raro que haya un combatiente expulsado. Es rarísimo, lo comentaban ahí. Sí hay ocasiones que los amonestan por algún golpe mal dado, pero una expulsión es rarísimo que se llegue a dar, ¿eh? Y hay, repito, incluso aquí lo que me extrañó también, que el árbitro está calificado para expulsar en un momento dado a alguien, ya sea el competidor, el entrenador o gente o público que vaya a asistir.
También,
sí,
también se puede.
Ahí los estatutos en un momento dado lo permiten, que puedan expulsar a alguien del público que esté haciendo, provocando o animando a uno de los deportistas para que ataque en forma desmedida al contrincante.
La mala porra, ¿verdad?
La mala porra. Es, ahí es. Sí los pueden expulsar.
Muy bien, entonces hablamos de los personajes que han resaltado en este deporte.
Sí.
Mexicanos también, mexicanas en este caso.
Sí.
Y nos queda nada más que nos diga qué frases podemos utilizar en esto.
Claro que sí. Por ahí quiero darles a conocer dos frases sobre el esgrima. Una de ellas dice lo siguiente: para triunfar, primero debes derrotar a la persona que está dentro de tu máscara. Y la otra frase es de un personaje japonés, un líder ilustre espiritual de Japón y a nivel mundial, de nombre Masaharu Taniguchi. Masaharu Taniguchi. Y dice: la vida es como un duelo de esgrima. En el momento exacto en que el oponente nos ataca, encontramos la oportunidad de derrotarlo. Cualquiera que sea el evento, debemos encontrarlo como una excelente oportunidad para progresar. Este es el secreto para tener éxito en nuestras vidas.
Pues, maestro, licenciado, le agradezco su presencia en este Legados Deportivos.
Gracias a ti por la invitación y estoy a la orden. Muy amable, y a todos también. Gracias.
Pues muy bien, visítenos en las redes sociales. Este programa se queda a través de Facebook y nos vemos la próxima semana en otro programa de Legados Deportivos. Muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.